Muy buenas noches. ¿Cuántos están contentos aquí en el Día del Amor y Amistad? ¿Cuántos? Yo estoy bien contento, porque me invitaron. No tenía que haberme invitado, ¿verdad? Y quisiera empezar con una manera única. Quiero que se pongan de pie todos, por favor. Y quiero empezar con este seminario de matrimonios. Quiero que empiecen dándole la bienvenida a, adivínele quién. A tu pareja, dale un abrazo a su pareja, dale la bienvenida. Beso, beso, beso. Abrazo, abrazo. Yo estoy un poquito triste esta noche solo por una cosa. Ya pueden tomar su lugar, por favor. Estoy triste solo por una cosa. Es que no está mi pareja. Se llama Marisela Miramontes de Shanky. Es la mujer más bella del mundo. Quería anunciárselo. Si algún hombre aquí quiere pelear conmigo, le invito, porque para ti, tu mujer debe ser la más bella. Y sabes que estoy de acuerdo. Y tú debes estar de acuerdo que mi mujer es la más bella en mis ojos. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Amén? Ok, así debe ser. Quiero anunciarlo desde el principio. Asegurar que no tenemos ningún conflicto por ahí, ¿no? Pues Dios escogió a Marisela para mí desde antes de la fundación del mundo. Y yo tengo que creer eso. La Biblia dice en la palabra de Dios en Génesis 2:18, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. En otras palabras, vio a los pobres hombres, ¿no? Perdón, yo soy de la raza, yo puedo ser pobres, ¿no? Porque a veces somos un poquito ineptos para hacer cosas, ¿no? Yo puedo buscar mi casa 20 veces por una cosa. Y digo, Marisela, ¿me puedes encontrar? Y vení. Aquí estaba enfrente de mí. ¡Ay, Señor! Yo digo, Señor, cosas sencillas así. Yo digo, Señor, tú sabes que necesitamos una esposa. Tú sabes que necesitamos una mujer que tiene ojos donde nosotros no lo tenemos. Tú sabías que nosotros somos una mitad de naranja y necesitamos la otra mitad de naranja. Y tú escogiste y formaste, en mi caso, formó a Marisela Miramontes, es que le dicen mamá, iba a ser mamá Marisela Miramontes, a Marisela Miramontes solamente para Tomás Shaki. Y yo tengo que creer eso, porque había muchos otros pretendientes, bueno, no, pretendientes, no, no tenía una lista de espera, no voy a decir, pero había otras opciones, pues, ¿ok? Para que me entiendas. Pero Dios en su divinidad y en su providencia, Él hizo para que Tomás y Marisela se conocieran el día 13 de febrero de 1984. Se conocieron, se casaron a los 2 años y pico. Y vivieron para siempre felices. Y todos dicen, ¡oh! ¡Es día de la amistad! ¿Y sabes qué día la conocí? El 13 de febrero, un día antes de ese día. Qué bonito, ¿no? ¿Y sabes qué día nos comprometimos? El 14 de febrero de 1986. Es el día que nos comprometimos. Entonces, gracias a Dios, esta fecha es importante para mí. Y es un privilegio estar con ustedes. Y vamos a seguir adelante porque Dios ha escogido a tu esposa, hombres. Acéptala como provisión de Dios. Porque si no la aceptas, la vas a rechazar. Y si la rechazas, vas a decir, ah, no, me quemaste los frijoles, ya no me caes bien. No, no, no. Es que no me planchas bien, ¿no? Y las... A veces quisiera darte un planchazo, hombre, ¿no? Es lo que realmente quisiera hacer con ese plancha, ¿no? Por cómo te portas, ¿no? Bueno, aguanta. Vamos apenas calentando, ¿verdad? No quiero entrar demasiado en el tema, ¿verdad? Pero no, en serio, muchas veces estamos quejándonos, pero si Dios me vio a mí en mi necesidad y hizo a mi pareja por mí, ¿para qué me quejo de ella? O de él, en el caso de las mujeres. ¿Ok? ¿Para qué? Porque es provisión de Dios y debemos tomarla así. Y si vamos a poner que tienes una necesidad financiera, ¿verdad? Necesitas 100 pesos, vamos a hacerle pinpack. Bueno, vamos a poner 1,000 pesos para que sienta un poquito más. Necesitas 1,000 pesos y viene una hermana y dice, ¿sabes qué? Aquí están los 1,000 pesos sin nada de compromiso. Ah, no, yo no quiero 1,000 pesos de ti. Imagínate cómo se sentiría este hermano, ¿me entiendes? Estás rechazando la provisión porque Dios escogió a este hermano para suplir a tu necesidad y tú lo rechazaste. Bueno, tú estabas soltero y, ¡ay, Señor, estoy soltero! ¡Pobre de mí, nadie me quiere! ¡Soy un gusano, aplástame! Así dicen los jóvenes, ¿no? Así, están diciendo, pobre de mí, nadie me quiere. Señor, por favor, envíame a alguien. Por fin te envía tu príncipe azul. Bueno, el amor era moreno, pero, ¿sabes, no? ¿Sabes, no? Entonces, te mandó y te llevó en el caballo blanco. Bueno, era un carro blanco, pero ya me entienden, ¿no? Un Mustang, ¿para qué? ¿Sabes, no? Y te llevó, y después del rato estás quejándote. Ah, no, es que me cae gordo. No, es que no se baña. Y, oh, que no, esto y el otro. Y estamos quejándonos. Entonces estamos, a ver, como dicen en el dicho, alguien en casa, alguien dentro de ese cuerpo que piensa, porque Dios, tú estabas reclamando a Dios que te proviera, y Dios te provió, y después lo rechazas. No, eso no está bien. Es el primero. El tema de hoy es romanticismo. ¿Les parece bien? ¿Les parece que hablamos de romanticismo? A ver, ¿cuántos dicen amén? Levanta la mano, levanta la mano. Ok, todas las mujeres, ¿y los hombres? ¿Y los hombres? ¿Y la mujer? Porque todas las mujeres quieren romanticismo, yo te garantizo. Los hombres dicen, ¿para qué? Ese era para el noviazgo, ¿no? Ya se acabó, ¿no? Ya no tengo que darte nada de romanticismo, no tengo que tratarte ya como dama y yo como caballero, porque ya nos casamos. Así somos muy racionales, nosotros medio tontos, ¿eh? Pero perdóname, porque a veces no razonamos, pero perdóname, ¿eh? Hombres, no se ofenden, por favor, porque yo soy de su raza, yo me conozco y te conozco, ¿no? O sea, todos, ¿me entiendes? O sea, muchas veces somos un poquito despacio, pues es lento aprendizaje en estas cosas del amor, del romanticismo. Es como que Dios está, abre la puerta. Tiene manos para abrirlo. Es como, o sea, Dios nos está diciendo, sé un caballero, ayúdele, porque le fascina. O sea, todos queremos ya después, cuando lleguemos a la casa, queremos llevar al cuarto, y ya sabes qué buscas, ¿no? Pero si buscas eso sin darle el otro, entonces a veces somos, perdóname, pero somos ingratos. Porque no le damos lo que ella quiere, porque muchas veces ella quiere mucho más el romanticismo que el acto sexual. Aunque sí, claro que lo disfruto también, pero ella lo que quiere es que le trates como una dama. Ella quiere que ella le trates como una florecita. Y una florecita, si le tratas rudamente, le vas a aplastar y se va a marchitar. Y al rato estás quejándote que, ay, mi esposa, man, me casé con ella, la bella, y ahora es vieja. Así estamos diciendo. Si me traje a mi mujer de calidad. No la hemos usado eso en mucho tiempo. Algunos ya lo conocen. Mira, es una mujer de calidad, mira. Así nos casamos con una mujer de calidad. Estamos de novio, estamos, oh, mi bella mujer, te amo, tú eres mi princesa, eres mi reina, eres mi corazón. Y ya seguías con adjetivos hasta que se acabara la voz, ¿no? Y ahí estabas diciéndole, pero entonces se casaron y empezaste a tratarla como una vieja. Vete para acá, hazme eso, plánchame. Pues yo te plancho con mucho gusto, ¿no? Entonces, y ya estás tratando así, y poco a poco, en lugar de ser tu reina, empieza a formar diferente. Y al último, mira lo que le pasó a tu pobre esposa. Mira a tu pobre esposa, que era una reina. Ya se volvió una viejita. Una transformación horrible, mira. Y ya estamos diciendo, vieja, vente para acá, vieja, hey, tú viejo, Ahí estamos, ¿no? Entonces, yo propuse en mi corazón tratar a Marisela Shaki con toda la ternura. A veces fallo. Déjenme decirles desde el principio de esa plática. No crees que he dominado todo lo que les enseño. A veces siento que estoy en Tinder. La neta. A veces, man, yo digo, ya. Perdón, dije la neta. Mi esposa me regaña por decir eso. Me dice, no, no debes de hablar así, pero me entendieron, ¿no? Okay, es lo que quiero asegurar, ¿no? En serio, o sea, yo a veces pienso que ya estoy llegando a prepa, ¿no? O sea, casi a la universidad en mi amor con mi esposa. Y de repente siento que me bajaron a kinder o primer grado, por ahí. En serio, a veces siento así. Yo sé, tú, hombre, sientes lo mismo, ¿no? Sientes que ya por fin dominaste esta cosa del amor, por fin el romanticismo, por fin. Y de repente otra. Y déjeme decirle, paradójicamente, irónicamente, hace como dos semanas, mi esposo y yo tuvimos un pequeño conflicto. O sea, era por el estrés del trabajo. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? El estrés del trabajo, y quién no quiere, dijo esto, y yo dije esto, yo no quiere decir esto, lo que ella entendió, no quiere decir, pero ella lo entendió así. Entonces ya, híjole, nos tomó como 3 días para reparar el daño de algo que no dije, pero sí dije. ¿Sí me entendieron? Okay. Porque yo no dije eso, pero ella lo tomó así, y ella estaba en contra de mí, y yo no estaba en contra de ella, pero a lo esto estaba defendiéndome. Y el otro me estaba como, y estamos al final. ¿Estamos de acuerdo, van? Ay, te amo. O sea, ¿me entiendes? O sea, el diablo le fascina meter su, bueno, ¿qué podemos decir? Cuernos, cola, como quieren decir, pero él quiere meter su cuchara ahí, y quiere dominar nuestra vida, y quiere hacernos caer, y quiere hacernos como que nos odiamos cuando realmente nos amamos. Híjole, esa es la ironía del matrimonio. Y te digo, hace una semana y media, dos semanas, yo estaba pasando y dije, híjole, en una semana yo voy a estar dando una plática de matrimonio. ¿Cómo lo voy a hacer? Así, en serio, así estaba pensando. Pero gracias a Dios que en este lapso, gracias a Dios nos unimos y nos enamoramos más que nunca. Y ya sabes, aquí estoy parado, felizmente casado y contento porque mi esposa me ama y me mandó con mucha bendición hoy. ¿Amén? Así debe de ser. Entonces recuerden que yo no estoy aquí para decirles que yo sé todo. Bueno, el tema es fomentando el romanticismo en tu matrimonio. ¿Ok? Fomentando, ya sabes qué es fomentar, ¿no? Es como cultivar, es promover, es como echar porras. Bueno, eso no dice el diccionario, ¿verdad? Pero es como avivar, aumentar, fomentar. Es como que estás fomentando como tu jardín si no le eches agua. Si no eches agua a tu matrimonio, el romanticismo, ¿sabes qué? Tu matrimonio poco a poco va a ir cayendo. Y al último dices, ¿para qué ocupamos romanticismo? Cuando el romanticismo es como la llama. Es la ternura, es tratarle bien, es todo esto lo que podemos imaginar en romanticismo. Porque el diccionario, como que el diccionario no me gustó porque hablaba de sentimentalismo, fantasía. Pero nosotros entendemos el romanticismo como tratarme con mujeres, tratarme con ternura, también a los hombres, ¿eh? Pero con ternura, tratarme con respeto. Es lo que entendemos de ahí, yo apunté varias cosas, tiernos, atentos, oh, las mujeres les fascinan las atenciones, ¿no? Caballeros, sensibles, sentimentales, en el sentido de que pueden recordar los momentos juntos y todo esto, y pueden, es lo que les gusta a las mujeres y los hombres también. Pero fíjate que muchas veces estamos al revés, somos gruñones, somos ogros como Shrek, tú sabes, ¿no? Shrek, tú sabes. No soy aficionada de él, pero para que me entiendan. Son muy bruscos. Muchas veces somos indiferentes, corajudos. A veces estamos rudos. El uno, ¿cómo que somos rudos? Es decir, la amo. ¿Por qué? El amor es paciencia. El amor, o sea, vamos a ver este lugar. El amor es bueno. El amor no busca lo suyo. El amor, ¿por qué estamos así? Yo no sé. Excepto que somos seres humanos y tenemos defectos. Y por eso tenemos que acudir al Señor todos los días y agarrarnos del Señor y decir, Señor, tú eres mi sostén y yo no puedo en este matrimonio sin ti. Y si no hacemos eso, no lo hacemos. Y déjeme decirle, si no tienes a Cristo en tu corazón, todo lo que te voy a decir es buenas ideas, pero vas a tener mucha dificultad llevándola a cabo porque el Espíritu Santo vive en mí. Y el Espíritu me da el poder de amar a mi esposa, aunque en ese momento no tengo ganas. ¿Me entiendes? En la carne no tengo ganas en ese momento porque, ¿me entiendes? Pero el Espíritu Santo en mí me da el poder de poder amarle, aunque en ese momento no lo siento. Esa es la bendición, ese es el evangelio vivido en mi matrimonio, y sabemos muy bien, y tengo cassettes atrás, algunos, ¿cuántos escucharon los cassettes de matrimonio? ¿Los llevaron el otro día? ¿Algunos? Ok, algunos aquí. Tenemos más, trajimos más para los que no llevaron. Y tenemos una serie que se llama Rescatando la Familia. Y ahí estamos hablando duro, cómo Satanás está atacando a la familia, cómo a la familia, al matrimonio. Y hablamos ahí del núcleo familiar, o sea, mamá y papá e hijos. Eso es lo que Dios diseñó. Forma la sociedad, ¿me entiendes? Esos son los ladrillos. ¿Y qué hace Satanás? Está destruyendo completamente el núcleo familiar porque está promoviendo divorcio y separación y unión libre. Gracias. Unión libre, ahorita está muy popular, todo el mundo quiere estar en unión libre. Los jóvenes hoy día, no sé, 80% no se casan, se juntan primero. Es como que quieren probar el carro, ¿no? ¡Eh, wow, qué carro! No me gustó. ¡Ah, voy a probar otro! ¡Oh, ese sí me gustó! Y se juntan por un rato, pero después ese carro se hace viejo. Ya sabes cómo devalúan los carros, ¿no? Ya que lo compras, híjole, el próximo día no vale nada. Pero así son. Piensan que son como carros. No. El matrimonio es algo divino. Es algo que Dios pone en nuestra vida. Y tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Si no, esta plática no va a servir para nada. Sin el factor divino, no se vale lo que estamos compartiendo. Porque Dios diseñó el matrimonio. Yo no lo diseñé. Yo estoy aquí portador de la palabra de Dios. La única cosa que puedo hacer es exponer la palabra de Dios a ustedes en el matrimonio. Y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de escuchar muchas, muchas enseñanzas del matrimonio. Desde los 16 años empecé a escuchar. Aunque no lo creas, me casé a los 28 años. Pero empecé a los 16 años, ¿sabes por qué? Porque yo vi a mi mamá y a mi papá y dije, son cristianos y están juntos por la gracia del Señor, pero la verdad, les falta mucho en cuanto a su matrimonio, en lo que me enseñaron a mí. Yo digo, yo tengo que ir fuera de mi familia para aprender más de acerca de lo que es tratar a mi esposa. Por eso escuché cassettes, conocí muchas parejas que estaban bien y aprendí de ellos. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso Dios me dio la oportunidad de aprender y poder hoy compartir un poquito de lo que hemos aprendido. Tenemos el serie de Amores para Siempre y este 4 cassettes completo. Seis horas y está completo, completo, completo. Entonces, eso es lo que es el tema de hoy. Ahora, creo que desde el principio no confundan una cosa. No confundan romanticismo y el sexo. Los hombres digo, qué chido romanticismo, yo sé qué es eso. No, aguántense. No es lo mismo, no son sinónimos. Ahora, déjame decirle un tip, hombres. El romanticismo te lleva a lo que estás buscando, ¿no? En otras palabras, si tú preparas a tu mujer tratándole como una dama, tratándole con ternura, tratándole todo el día, desde la mañana hasta la noche, ya lo que quieres en la noche va a ser mucho más rico. Y déjeme decirles, no lo hagas por eso, hágalo porque la amas, porque la Biblia dice, ámala como Cristo amó a la iglesia. Dile, ámala por eso, porque la palabra te manda. Pero déjame decirte, tú amas a tu esposa y tú vas a tener más de lo que muchas veces los hombres buscan. Y perdóname por hablar tan francamente, pero así hablo. Porque he hablado con muchos hombres y nadie me ha retado en estas cosas que estoy diciendo. Nadie viene después y dice, hermano, exageraste un poquito. Nadie, ¿ok? Todos me dicen, ajá. Sí, ¿cómo supiste? ¿Quién te dijo? Así me miran, ¿no? En medio del estudio. Man, es universal, lo siento. Yo creo que los chinitos sufren del mismo problema, me imagino. Al otro lado de la tierra, ahorita. Yo me imagino que sí. Entonces, es importante. Inclusive, yo uso algo en los seminarios de los solteros. Y tengo que hacer también para sus jóvenes, si les interesa. Y uso esto que se llama 12 pasos de la intimidad. Dios me dio hace una noche cuando estaba en Querétaro preparando para un estudio y me lo dio como cuando Dios te da algo directo, como sentí como Moisés arriba del monte Horeb o algo, como que ¡wow, Señor! Y me dio esos 12, no son nada profundos, pero sí funcionan. Ahora, lo usamos mucho con los jóvenes solteros, pero déjenme aplicarlo a los matrimonios. Se lo explico primero, después lo aplico. Dice, la primera zona, tienes 3 zonas, zona verde, zona amarilla y zona roja. Y habla del peligro de la zona roja. Y claro que la zona amarilla es medio peligro. O sea, ¿me entiendes? Se entiende. Entonces, está hablando de los pasos físicos. Y dice, la verde es la miradita de cariño y plática más personal. Eso está verde, eso está normal. Puedes tener en la escuela, cualquier soltero, en el trabajo. Mientras que sea normal, ¿verdad? Después viene lo que es empezar una relación física. Es tomarse la mano, abrazo de lado, abrazo de frente y peso de pico. Tranquilito. Ahora, primero están pensando como solteros, ahora piénsalo como matrimonio. A ver, este abrazo de lado, tomarme de la mano. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que pensarlo. Ahora, vamos a pensarlo como supuestamente no son solteros, vamos a hablar como matrimonios, ¿ok? Aguanten. Ahora llega la zona roja. Todos conocen la zona roja. Si no, no tuvieran hijos. ¿Ok? ¿Sabes, no? Dice, zona roja, el 7, ese paso 7, dice, beso apasionado en francés. Manoseo cariñoso, tranquilo, ¿sabes, no? Manoseo pesado, ese es encima de la ropa, pero en las partes íntimas. Manoseo íntimo es debajo de la ropa. Después, al último, el 11, es quitar la ropa. Y el número 12 dice, relaciones íntimas. Ahora, los hombres ven esta cosa como un menú. Ah, wow. Yo el 12, por favor. Yo el 12, es lo que yo quiero. ¿Sí me entienden así los casados? Pero así dicen. Yo el 12, yo estoy decidido. Yo quiero la combinación, inclusive, ¿no? Con frijoles o arroz aparte, ¿no? No, pero en serio, lo ven como un menú. Y que siempre escogen el 12. Y la mujer dice, ¿12? Yo quiero el 1 y el 2. Miraditos de cariño. Pláticas más personales. ¿Cómo te fue en tu día? ¿Y qué hiciste? ¿Y los niños? ¿Y cuántos pañales cambiaste? Y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, la mujer quiere expresarse. Quiere expresarse, quiere plática, quiere zona verde, ¿no? Y después quiere tomarse de la mano. ¡Oh, la mujer le fascina! Se nomás toma la mano. Yo en la noche, honestamente, voy a confesar, ¿sabes? ¿No? Yo en la noche, casi todas las noches, duermo con la mano de mi esposa. O duermo con una mano abrazándole. Pero yo digo eso. Yo me casé para estar acompañado, ¿no? O sea, por eso nos casamos. No, no nos casamos por el resto, aunque es un buen postre. Pero no nos casamos para estar acompañados, ¿no es cierto? Para tener a alguien, porque no queríamos estar solos. Entonces, si yo quiero estar acompañado en la noche, yo quiero estar tocando a mi compañía. Y cuando ella no está a mi lado, yo me siento medio raro, ¿me entiendes? Porque estoy impuesto. Y sabes que a mi esposa le fascina que le tomo de la mano. Le fascina que estamos en la iglesia que le tomo de la mano. Y a veces estoy ocupado y no le... eso es importante. Es lo que pide la mujer. La mujer pide el abrazo de lado, el abrazo de frente, el beso de pico, de vez en cuando, un beso de... así, le fascina, ¿no? No está lista en ese momento para... tranquilo, hace el rato, ¿no? Como que en ese momento, nada más quiere un beso de pico, lo que quiere es cariño. Estamos hablando hoy de fomentando el romanticismo. Y cuando yo hice esto para los solteros, yo me di cuenta que sirve para los matrimonios. Bien suave. Y porque la mujer dice, yo quiero el zona verde y zona amarillo, y si me lo das, te doy toda la zona roja que tú quieres. Sencillo, hombres. Despiértense, hombres. ¡Oh, ya lo agarré! ¡Ah, ya entendí, hermano Tomás! ¡Qué bueno que me dijiste! Porque nosotros comemos 12 siempre. 12, así somos, ¿no? Entonces, no, la mujer dice, tranquilo, como dicen en relaciones íntimas, la mujer se calienta como la plancha. ¿Nunca se han desesperado con la plancha? ¡Híjole, caliente plancha! Y nosotros calentamos como la estufa de gas. ¿Qué pasó? No sé, pero algo pasó por ahí. Entonces, hombre... tienes que bajar tu gas, bajar tu llave de gas. Es nuevo, ¿eh? Todo eso en materia es nuevo. Nunca se ha grabado en la vida, ¿eh? Todo es nuevo. Es especial para esta noche, ¿no? Dios sabe. Pero tenemos que bajarle, y mi estufa tiene uno que es la más bajo que se puede sin apagar. Tenemos que ponerle en este por unos 10 minutos, 15 minutos, tú sabes, con tu esposa. Y después calentarlo poquito. Y tú tienes todo el poder de hacer, pero no lo hagas. Tranquilo, porque tu mujer normalmente, hay veces que sí, gracias a Dios, pero normalmente ella no se calienta tan rápido, en el sentido de, y perdóname por los dichos, porque el mundo lo usa mal, pero aquí estamos hablando de cristianos y hablamos sanamente, y entonces yo puedo usar esas palabras correctamente y no me las malinterpreten, porque si alguien, uy, mira la palabra que dijo, no, tranquilos. Entonces, no, tenemos que usar dominio propio. Y fíjate, después el producto final es mucho más agradable para ti como para ella. Ah, es donde viene el romanticismo en mi matrimonio. Yo no sabía que el romanticismo tiene que ver con el otro. ¡Claro que sí! Porque se llama preámbulo. Si han estudiado un poquito acerca de relaciones íntimas y tal. Preámbulo. Nosotros usamos preámbulo también para lo que es en una obra de teatro, por ejemplo. Hay preámbulos, ¿no? Algo que le ponen antes para calentarte, o sea, para que no salga bruto. ¡Pum, pum! O sea, es preámbulo. Y en el acto sexual siempre hay preámbulo. Hay un tiempo de eso. Y Dios ha diseñado para que estos pasos, este cariño físico, pero de lo más sencillo sea este. Y las palabras de cariño, que no está incluido ahí porque será física, pero las palabras de cariño que vamos a ver ahorita. Bien. Cuando yo enseño esto a los matrimonios, yo te digo una cosa, para tu esposa, todo esto es zona verde. Escúchame, todo eso es zona verde. Vamos a poner, si fuera verde, amarillo y rojo, cambiaríamos todo. Verde para tu esposa. En otras palabras, todo, no hay nada ilegítimo ahí. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. No hay nada que no se pueda hacer, o sea, mientras que los dos están de acuerdo. En otras palabras, todo es lícito. Pero déjeme decirte, cualquier mujer que no sea tu esposa, que no tiene tu anillo de matrimonio, que no tiene tu acto de matrimonio, todo es zona roja. Con intención, excepto el verde, ¿me entiendes? O sea, miradita de cariño, plática más personal, ¿me entiendes? O sea, yo lo identifico con un lugar, o sea, tú donde acostumbras, si estás en tu trabajo, tienes trato con mujeres, hombre, o mujer con hombres, tú piénsalo, ¿dónde es donde tienes trato más seguido con el sexo opuesto? Tú sabes cuando la plática se vuelve de, hola, ¿cómo estás? Hola, bueno, toda la formalidad con, de veras, ¿y cuántos años tienes? Y es lo otro, y empieza a hacer práctica más personal. Zona roja. ¿Me entiendes? A mí, en lo personal, el único lugar que puedo identificar más con eso es en el banco de Estados Unidos. En Estados Unidos, en los bancos te tratan como rey. Entras por ahí, oh, el señor Shaki, pase adelante. Aquí en México, yo no voy al banco. Me cuentan historias, todos vienen todos golpeados del banco. Es que tuve que esperar una hora y después llegué y me regañaron y eso. Yo digo, pero mi banco me pone la carpeta roja. ¿Y sabes qué? Las muchachas que te atienden son guapos y ya sabes que yo conozco a todos ahí por nombre. No porque ando buscando, porque sencillamente cuando te conviene, hola, somos, ¿cómo estás? Ok, necesito sacar dinero, etcétera, ¿me entiendes? ¿Y sabes qué? Cuando yo estoy enfrente de ellos, yo tengo, en ese momento yo digo, no andas haciendo más preguntas, porque la tentación es más, de veras, ¿y tú estás casada? O sea, ¿me entiendes eso? No, yo, todo ligero, todo superficial. Porque yo sé que no. Ahora, dentro de los parientes, dentro de amigos, entre esposas de amigos, donde es, hay lugares donde es más correcto, y como pastores, etcétera, hay lugares donde sí, pero no es nada físico, y cuidado, y miraditas de cariño, como, no va. ¿Ok? ¿Me entendieron? Muy bien. Bueno, seguimos. Hoy vamos a hablar de 10 mataromances, o mataromanticismos. 10 mataromances. Vamos a sacarlos de la palabra de Dios, ¿ok? Dios me dio estos hoy. Son mataromances. O sea, son cosas que te van a matar el romance, que te va a matar la intimidad, que te va a matar a tu matrimonio si no tienes cuidado. Entonces, cuidado con esos mataromances. Junto con los mataromances, vamos a hablar de los antídotos. En otras palabras, cada veneno tiene su antídoto. Si te muerde un cascabel, que son muy populares aquí, si vas rápido al Cruz Roja o aquí al centro de salud, te dan un antídoto y no tienes que estar, no se hincha. Pero si no vas, te mueres. Entonces necesitamos los antídotos. Entonces vamos a ver estos hoy, pero a manera de verlo más claro y ver estos, vamos a ver una perspectiva bíblica acerca de la intimidad matrimonial. Y vamos a ver primero a 1 Corintios capítulo 7. No sería correcto enseñar una plática de matrimonio sin poner unas bases aquí. Inclusive antes vamos a quedarnos ahí, pero hay otro versículo que tiene que ver con el matrimonio y está en Génesis capítulo 1, no lo buscan. Y el 31 dice, cuando Dios creó el hombre y la mujer y toda la tierra, dijo que era buena en gran manera. ¿Se acuerdan que dijo eso? Pues en ese momento estaba viendo al hombre y a la mujer desnudas, con todas sus partes íntimas, y dijo que es buena. No digo es buena en toda manera, excepto esas partes que como son cochinas, porque desde que éramos chiquitos, hablaban de las partes íntimas como cochinos, ¿no? Ah, no, cochino, entonces, ¿por qué? Porque hay muchos cochinos que lo usan mal. Pero Dios dijo es bueno en gran manera, y él vio el sexo, dijo que es bueno, todo era bueno. Es el Satanás y su influencia que lo hizo mal. Y tenemos que entender desde el principio, el sexo es bueno, es diseñado de Dios siempre y cuando está dentro del matrimonio. Tenemos que ponerse como base, si no el resto de la plática, muchos de ustedes todavía tienen lo que le llaman tabús, ¿ok? Tabús que tu abuela y tu bisabuela, tu abuela y tu abuela, tu mamá y este y el otro, y te enseñaron que no se habla de eso. No, esto, son tabús. Tenemos que borrar esos tabús y ver las cosas bíblicamente, y la Biblia habla abiertamente de esas cosas. Se van a sorprender algunos hoy. Agárrense. Abrochen sus cinturones. Aquí dice en el versículo 3. Dice, el marido cumpla con su mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. En el contexto está hablando del acto sexual. En otras palabras, hombres, está hablando a nosotros, ¿verdad? Dice el marido. Dice, hombres, cumplen con su mujer. Ustedes dicen, sí, señor. A la orden, señor. ¿Qué más quieres, señor? Sí, con mucho gusto. Aquí dice, cumple, yo no lo inventé. Es un mandato, no es una sugerencia. No dicen, deben de, pero si no, está bien. No, dice, cumpla el deber conyugal con tu mujer. En otras palabras, si no lo haces, va a causar problemas, quizás no mañana, pero quizás en un mes o dos meses, si no están cumpliendo, sabes que va a haber una separación de intimidad entre ustedes, y va a ser una separación emocional, y una separación espiritual, y al último va a haber un divorcio. Por eso dice, cumpla. Gracias por este mandato. Versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad o poder sobre su propio cuerpo sin el marido. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén?
Amén.
Ok. Versículo 5, otro mandato que nos gusta. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cuántos dicen amén por el no os neguéis?
Amén. Los hombres dicen amén.
Las mujeres, no sé, voy a pensarlo, ¿no? Hey, dice no os neguéis. En otras palabras, si tu pareja quiere poder sobre el cuerpo que es de ella, porque, bueno, vamos a ir al revés primero. Si el esposo quiere en ese momento disfrutar el cuerpo de ella que es de él, y la mujer dice, no, da un montón de excusas que vamos a hablar al rato. Entonces, hijo, le estás causando una cuña, una división en tu matrimonio. Cuidado. Si puedes, o sea, puedes negociar, ¿no? Si era, ¿puedes hacer una cita para mañana? O sea, me enseñas si realmente sientes mal. O sea, hay negociantes, pero no digas no. Porque si lo haces, estás rompiendo lo que dice aquí. No os neguéis el uno al otro. Yo no lo inventé, hermanos. Yo estoy enseñando la palabra de Dios tal como dice. ¿Ok? Entonces, negociar sí, y si están de acuerdo está bien, pero no se nieguen. Y sabes que lo somos como un arma. ¿Te portaste muy mal? Tú hasta crees, como dicen los niños, ¿no? Así contestan las mujeres. Pero así estamos hablando el uno al otro. No dice que uses el sexo como una arma en contra de tu esposa. No dice así, tranquilos, man. Y después, eso es lo que dice ahí, yo creo que está muy claro, yo creo que no tenemos que alegar más con eso. Vamos a ir a Proverbios capítulo 5, y yo creo que los que no conocen Proverbios 5 tienen una sorpresa esperándoles, porque está, pero bonito, ¿no? Ok, Proverbios capítulo 5 es poderoso. Primero, para que entiendan el contexto que está hablando, en el versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Está hablando del contexto de la mujer suelta o la mujer ajena, que no sea tuya, y involucrarse sexualmente con ella. Está hablando de la prostituta, pues si me permiten la palabra, en la Biblia dice ramera. Pero está hablando de ella. Pero podemos extender el sentido de esta palabra, porque la palabra en el hebreo quiere ser ajena, lo que no te pertenece, a cualquier mujer que no sea tuya. Porque muchos dicen, yo no me meto con ellas. Pero la del trabajo, que te cerró el ojo ahí. ¿Se me entiendes? O sea, tranquilo, ella para ti es igual que la otra. ¿Se me entiendes? En otras palabras, igual de venenoso para tu vida. Perdóname. Y viceversa, mujeres con los hombres. Porque los hombres, bueno, esperamos. Es que los hombres por ver, man, híjole, somos venenosos. ¡Wow! ¿Qué fue eso, no? Y las mujeres por hablar. Y si tu esposo no te trata con romanticismo, con ternura y con todo lo demás que hemos hablado, ¿sabes qué? Si el del trabajo te habla así, aunque no quieres, aunque no tienes nada de planes de involucrarse con él, poco a poco, si te sueltas el corazón, vas a estar... y te va a cortejar hasta que te caigas en pecado. Pero el hombre, híjole, el hombre es otra cosa. También puede pasar lo mismo, pero... Bueno, aquí está hablando de la mujer extraña que destilenme. Entonces, el contexto de que está hablando aquí es un padre hablando a su hijo y dicen, cuidado con ella, cuidado con la mujer ahí, ¿eh? Entonces, el versículo 8 dice, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Entonces, está diciendo, no te acerques en el trabajo, ni te acerques. Ahí está la línea entre el bien y el mal, entre el trato apropiado y el trato no apropiado. Hay una línea. No te acerques a esa línea. No te acerques a su puerta de su casa. No, mejor me voy. ¿Me entiendes? Cuando vas a tocar esa puerta que ya sabes que no es correcto, no te acerques a la puerta de ella. Está diciendo porque, aunque, a ver, el primer Mata romance. Ah, el primer mata romance que vamos a ver es exactamente eso. Es la infidelidad. El primer mata romance es la infidelidad de cualquier forma, que sea mental, que sea emocional, o sea adulterio en toda su plenitud de la palabra. Porque hay muchos adulterios emocionales y mentales que son muy dañinos al matrimonio. La infidelidad no tiene que actuar en el sentido del adulterio, puede empezar en la mente. Y déjenme decirles, hombres, por favor, lo voy a mencionar varias veces, la pornografía es una forma de adultería, porque tú estás emocionándote, tú estás estimulándote con el cuerpo de una mujer que es una mujer ajena para ti, y probablemente un día, si ahorita no, pertenece a otro hombre. Eso se me hace muy ilegítimo. ¡Claro que es ilegítimo! Y cuidado, el internet, híjole. Pero el internet, híjole, un botoncito y... ¡puff! Antes tenías que ir y... ¿La revista? O sea, ¿me entiendes? O sea, tienes que ser... O sea, ahora nomás, en la privacidad de tu cuarto, donde quieras... ¡puff! 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 Sale cochinada. ¡Cuidado! Cuidado y cuidado, y les digo otra vez, cuidado, es una mujer ajena y estás acercando a la puerta, estás entrando en la puerta con a veces de pornografía. Cuidado, ese es el primer mata romance, ¿no? Es la infidelidad, la fornicación, la adulterio, la pornografía, todo esto es. Vamos a seguir. Para el versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel, y no seas extraño, se sacien tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Cuatro veces usa palabras para extraños y que te sacaran el honor, tus años, tu fuerza, tus trabajos. ¿Cuántas mujeres escuchas tú, parientes tuyos, que dicen, este hombre ingrato me dijo que me amara y después me dejó? Se fue por la finta que el amor. Y déjenme decirles esto, yo le digo a los jóvenes y yo dije, no, no crees a ningún hombre que te ama a menos que está listo ir al altar y probar su amor. ¡Ay, te amo! ¿Me dejas? ¡Ay, fuchi, cochino! ¡Ay, me cae gordo! Ese no es amor, perdón. Porque los... Perdóname. Pero los animales tienen ese amor. Perdóname, pero es cierto. Eso no gana a los animales, perdóname. O sea, esos que se creen que son del chango lo prueban ahí en ese acto. Porque no tienen nada que ver con amor. El amor se prueba con la voluntad, porque el amor es una decisión. Y si no crees eso, nomás ve al 1 de Corintios 13, si tenemos tiempo vamos a terminar con eso. Pero el amor es paciente. A ver, ¿cuántos de ustedes sienten cosquillas? ¡Cuchi, cuchi! Cuando están siendo pacientes con tu esposa. No es cuchi, cuchi. No es amor que, ¡ay, me da cosquillas cuando estoy a tu lado! Es que yo decidí ser paciente contigo y por eso voy a ser paciente contigo. Es una decisión el amor. El amor no es un sentimiento. Y por eso cuando hablamos de promover el romanticismo, hay un cuidado ahí, porque el romanticismo puede ser sentimentalismo, pero obviamente nosotros estamos entendiéndolo como el amor verdadero y el trato del amor. ¿No es cierto? Así estamos entendiéndolo. Para que no me malinterpreten, ¿no? Porque algunos buscan puro enamoramiento. Es todo lo que buscan. Ese es el romanticismo del mundo. Nosotros estamos buscándolo dentro de los cristianos. Bueno. Versículo 11, mire lo que pasa a los que van a la infidelidad. Dice, y gimas al final. ¿Sabes qué es gemir? Yo puedo seguir, pero ustedes entendieron. Cuando se consume tu carne y tu cuerpo. Fíjate, ¿qué pasa con el SIDA, cuando pega el SIDA? Se consume la carne y el cuerpo. Y cuando ellos escribían eso, no conocían el SIDA. Pero ¿cuántas personas por ser infieles están sufriendo y mueren hoy día del SIDA y otros ETS, enfermedades transmitidas sexualmente? Es cosa horrible. Después 12 dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo del hermano Jorge que me decía domingo tras domingo y no le hice caso? Y mi corazón menospreció la reprensión de mi hermano que me decía. Y no oí la voz del que me instruía, el que me discipulaba, no lo escuché. Y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Y casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y la congregación. No sé ustedes, pero yo cuando leo se siente un dolor profundo. ¿Y sabes qué? Todos los que han pasado por el camino de adulterio y fornicación tienen un dolor profundo en su corazón. ¿Por qué? Porque es... Está mal, están equivocados, no están siguiendo la voluntad de Dios. Claro que después cuando arreglas tus cuentas y todo, ya olvídate ya del pasado, ya se pasó. Porque tenemos la promesa de 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Esa promesa yo reclamo, y si tú tienes un pasado, reclama esto. Anda con el Señor, olvídate del pasado, sigue adelante al futuro. Porque si no, si arrastra tu pasado contigo, va a afectar tu relación con tu esposa. Va a afectar, entonces no lo hagas. Bueno, ya llegamos a lo bueno. Versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, no para los extraños contigo. ¡Yeah! ¿Sabes qué dicen? Que yo, Tomás Shaki, debo de beber de mi cisterna. ¿Y sabes quién es mi cisterna? Marisela Shaki. No parece cisterna, es un flaquita, pero yo me entiendo, ¿no? Perdóname, no quiero ofender a ninguno, ¿sabes, no? Que son un poquito más llenitos. Pero, ¡ey! Es mi cisterna. Dios dice que mi satisfacción dentro de mi matrimonio, dentro del área sexual, solamente viene de ella, ni ninguna otra mujer que sea de papel. Ingrato, hombres que les gusta la pornografía, papel se emocionan, qué ridículo, la neta, perdón, ese sí es la neta, ¿ok? Ya estamos llegando a la neta. En una pantalla de fantasía y se emocionan, no, yo me emociono con una persona, con mi esposa, ilegítimamente, y tú no puedes decirme nada y no me puedes regañar. Porque yo tengo derecho sobre ella, ella tiene derecho sobre mí. Amén, así sea. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Bebe el agua de tu mismo cisterna. En otra palabra, tu satisfacción total debe de venir con tu esposa. Y déjame decirle, para mí es como un día caluroso que estoy trabajando en la casa de hogar, haciendo zancas, que hemos hecho mucho. Y ahí estamos. Y yo voy, agarro mi gatorade. Y gu, 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 gu. Bueno, mi esposa sí es mi gatorade. No sé si es muy espiritual eso, pero me entendieron. Mi esposa es mi satisfacción. Es mi cisterna. Es mi tibor. Tengo dos tibores arriba del techo de ahí. Tengo uno de 300 litros y otro de 150, ¿no? Bueno, mi esposa es mi tibor, mi esposa es mi satisfacción. Y eso es lo que debe de ser. Y cuando estoy así, no crees, ni crees que voy a buscar fuera de mi matrimonio. Cuando mi esposa y yo estamos viviendo, cumpliendo con el deber conyugal, que estamos cumpliendo con el amor verdadero, cuando estamos fomentando el romanticismo entre el matrimonio, ni crees que voy a buscar afuera. ¿Me entiendes? Pero si no lo estoy haciendo, de repente los ojos se van y el corazón se va y de repente estás en problemas, agua caliente, estás en problemas. Entonces cumplan, fomentan, cultivan, promuevan el amor dentro de su matrimonio. Llámale romanticismo si quieres y sabes que no vas a tener ningún problema. Y ese es lo que es el primer mata romance. 18. Mire lo que dice. Sea bendito tu manantial y alégrete con la mujer de tu juventud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me casé a los 28 años. Es la mujer de mi juventud. No importa si te casaste a los 40. Es la mujer de tu juventud. ¿Y sabes qué? Dice alégrete con la mujer de la juventud. Ahora, mata romance número 2 y número 3. Primero, el pesimismo. El negativismo. Ser rudo, ser duro, ser brusco. Ese mata el romance. Aquí dice, alégrate con la esposa. No es, ¡ay, ya llegué! ¡Ya! ¡No sé qué! ¡Para comer! Y este el otro. ¡Ya! Y después ya, como a las 11, 12 de la noche. ¡Ey, ay, vente para acá! ¡Cumple con tu mujer! ¿Cumple con qué? ¡Man! Trátame como mujer y no te preocupes, pero ¡man! Mata romance. Y aquí dice, alégrate, vete del trabajo, aunque estás cargado porque había problemas en el trabajo, pero ya, tranquilo, cuéntale, pero así. Pero alégrate con la mujer, alégrate con ella, con la relación que Dios te dio. No te alegres con tu trabajo, que si no es tan alegre, alégrate con ella. Dios te dio una fuente de alegría. Entonces, alégrate, feliz. Y la palabra, no está diciendo contar chistes, está hablando también del área sexual dentro del contexto, ¿me entiendes? Pero también, que no seas pesimista. Otro mata romance, el estrés. ¿Y cuántos no tenemos estrés? ¿Sí me entiendes? ¿Cuántos no tenemos estrés? El pastor tiene estrés porque este, que el otro, otro. Yo tengo estrés porque tengo una casa hogar y tengo esas responsabilidades. Tú tienes un trabajo y a veces tienes dos trabajos. No te lleves el estrés. ¿Me entiendes? Y sobrecargas a tu esposa, a tu esposo. Entrega tu estrés al Señor y pide al Señor que te ayude con ese estrés, a manejar el estrés, como dicen, ¿no? A tranquilizarse, a no dejar que te maneje a ti, no dejar que te tumbe a ti. Tranquilos, tranquilos. Tenemos que calmarnos y no sobrecargar. Claro que Dios te dio una esposa para que puedas desahogarte, ¿verdad? En ese sentido, pero tampoco demasiado, ¿me entiendes? Tranquilos, no lleves el estrés. Aunque, hablando de estrés, dicen que el acto sexual es uno de los mejores antiestreses que hay. Esto ya sé como sugerencia, bueno. léelo. Yo lo leo en Selecciones. Pero, tú sabes, ¿no? Creo que lo leí en un libro cristiano también acerca del acto íntimo también. Entonces, sí, tiene su propósito también. Bien, el versículo 19, ¿qué dice? Ese es el, wow. Dice, como sierva amada y gaseosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréete para siempre. ¿Sabes qué te dice? Recréete. ¿Sabes qué es recréete? Es el hora de recreo. ¿Se acuerdan cuando estaba en primaria? ¡Hora de recreo! Salían del cuarto disparado al campo de fútbol o donde quieran. Aquí, yo lo leí, ustedes lo leen también. Recréete en su amor. ¿Sabes cuándo? Dice, en su amor recréete siempre. ¿Sabes qué quiere decir? Que yo estoy caminando, estoy en mi carrito, estoy en mi burro, bueno, como quieres. Estoy caminando por ahí y digo, Señor, gracias por mi esposa. Estoy recreándome en su amor ahorita. Porque sabes que me bendice, que me ame a pesar de mis debilidades. Porque mi esposa Marisela me ama a pesar de mis debilidades. Y sabes que es una bendición tener amor así. Y sabes que la relación íntima es tan bonita que también gracias. Aunque estoy caminando por el calle. Y después con esa mujer ingrata que está enseñando su cuerpo, que caminando por ahí. Y está caminando por ahí y yo digo, ¡ay, fúchila! ¿Para qué mirarle cuando yo tengo una esposa en la casa? ¡Woohoo! ¿No me crees? ¿No me crees? La palabra recréete quiere decir embriagarse. Búscalo en el original. Dice embriagarse, es lo que quiere decir que estás borracho de amor. La palabra recréete quiere decir embriagarse. Búscalo en el original. Que estás borracho de amor. Dije de amor, ¿no? ¿Oh? Algunos dicen, ¡ay, qué chido, ¿no? es lo que dice intoxicado. Y sabes qué, no tengo que decirte cuando estás en el mero final de tu tiempo íntimo. El mundo no existe, desapareció, estás intoxicado, estás en otro mundo. No tengo que decirles, ustedes lo han experimentado. Y si no lo han experimentado, no están bien en su relación. Es lo que está diciendo, gózate, recréate. Y si no me creen que está hablando del cuerpo, mira lo que dice antes, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Si lo buscas en el hebreo, la palabra ahí es DAD y significa 100% de las veces senos o pechos. Ahora, esta es la única versión que lo puso caricias. Cualquier otra versión que miras dice pechos o senos. Ahora, ¿qué dice? Dice, no, mi Biblia dice, si lo traducimos así, dice, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Ahora, no dice su dedo gordo te satisfaga en todo tiempo. En otras palabras, Dios inventó el sexo y él sabía que esta cosa iba a satisfacerte. Yo he hecho encuestas con los hombres y los hombres me dicen cuando ellos están tentados de ver a una mujer, siempre, ahí está la tentación. No quiero repetirlo muchas veces porque hay vecinos aquí, ¿ok? Siempre es lo que miran primero. Después siguen, o sea, ¿me entiendes? Me han dicho, pero yo no quiero repetir, no es por eso. Pero estoy diciendo, esa es su tentación primeramente. Y las mujeres saben, por eso los enseñan. Y lastimosamente los enseñan de más y muchos hombres luchan. Y si supieran lo que los hombres estaban pensando en ese momento de ellos, porque la Biblia dice en Mateo 5:28, el hombre que mira a una mujer y la codicia cometió adulterio con ella. Entonces, ella está causando que muchos hombres cometan adulterio con ella por estar enseñando lo que no debe. La Biblia dijo, entró el pecado, dijo, tápense. ¿Se acuerdan que les dio unas hojas? Pues las hojas eran muy transparentes. Y dijo, mejor, unos pieles. Porque eso te tapa mejor. Porque ya entró el pecado. Antes del pecado se veía una mujer y un hombre y no, nadie pensó nada. Porque era la edad de la inocencia. La inocencia se acabó con el pecado. Entonces, otra, una sugerencia, mujeres, tápense esto, ¿ok? No voy a seguir con esto, ¿ok? Pero para tu hombre, cuando están en el, dentro de su recámara y todo, no te tapen, ¿ok? No se tapen. Porque eso es parte de lo que Dios planeó. Él dijo en todo tiempo. Ahora, hombre, sugerencia. Todo hombre está tentado por ver mujeres y todo. Entonces, tenemos que ser así. Vamos a caminar por la calle. ¿Qué más? Una mujer pasó por ahí. Y no se ve muy bien. Quiero verla otra vez. Y en ese momento decir, ojos en Cristo Jesús, gracias. Y ojos en mi esposa, porque la Biblia dice, en todo tiempo satisfagan sus pechos. Todo el tiempo para mí. Señor, gracias a Dios que tengo una esposa en la casa. Y gracias a Dios que esta corriente mujer que está enseñando lo que no debe, no me pertenece a mí, y ella sí me pertenece. Por eso en este momento me sano de todos mis problemas de pensar en ella, estoy pensando en mi esposa. Dime que no es bíblico. Sí, es bíblico. Lo acaban de ver ustedes. Aquí está. Y mira, llega a lo que es la infidelidad. Aquí el último, el 20, dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué abrazarás? ¿Por qué tocarás? Y hombres tocan con su mente, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Yo acabo de decir que pueden adulterar con la mente. ¿Por qué estás abrazando el seno de la extraña? Quita tus ojos de ella y pónselos en tu esposa. Y yo le digo a los solteros, si no estás casado, pónselos en tu futura esposa. No la conoces, y aunque tienes novia, tranquilo, tranquilo, ¿no? Pero en tu futura esposa, figuradamente, gracias a Dios, que ella va a tener un cuerpo y va a ser mío, gracias a Dios. Y te sanas en este momento. Bien, el tiempo vuela, man. Quiero llegar al... ¿Tú sabes cuál es el postre, no? Cantar de cantares. Si nunca lo has visto, cuidado. Bueno, déjame decir ese rap. Tengo dos más matarromances y vamos a orar un poquito y seguir con la segunda parte, que va a ser corto, pero el grano. Dice así, cuarto matarromance, conflictos no resueltos. A ver, si están apuntando, conflictos no resueltos. Este va a ser como un veneno en tu matrimonio. Quiere decir que tuvieron un conflicto y pasó un día, pasó dos días, la Biblia dice, airaos, pero no peques, para que no des lugar al diablo. En otras palabras, oh, que se enojaron, ni modo, es parte de la vida, pero arregla la cuenta. Entonces, conflictos no resueltos, la Biblia dice en Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? No, están de acuerdo porque ya están perdonados. Marcos 3:25 dice, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Tu matrimonio no puede permanecer si están divididos. Entonces, mucho cuidado con este problema. Mata romance número 5, falta de perdonar. Está completamente relacionado con el otro, pero ahí está, falta de perdonar. ¿Qué va a pasar si no perdonas? Raíz de amargura. ¿Qué pasa con eso? No, brota una raíz de amargura en tu corazón. Y eso está muy feo. Es en Hebreos 12:15 que habla de eso. Y Mateo 6, estamos estudiando con mis niños ahorita. Mateo 6 dice, si tú no perdonas a tu prójimo, ¿Dios qué? No te perdona. Pero si perdonas a tu prójimo, Dios te perdona. Entonces, ¿quién debe ser el primero que pide perdón? El más valiente. ¿Quién es el más valiente entre mujer y hombre? Pues lastimosamente muchas veces la mujer, perdóname por informarles, pero muchas veces la mujer, y es una vergüenza para mi raza. No estoy hablando de los güeros del otro lado, ¿ok? Tranquilos. Porque también hacen el mismo error. Pero, ¿me entiendes? O sea, esa vergüenza, porque muchas veces la mujer, ¡ah, honey! ¡Ay, mira! Tenemos que hacer esto, porque mira el otro. Estamos así como hablando, ¿qué? Yo no me acuerdo de nada. Bien tontos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Debe ser el hombre, porque el hombre es cabeza. La Biblia dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Esa es una humildad completa. Entonces, si el orgullo me estorba de pedir perdón, yo debo tragarme el orgullo, perdóname el dicho, pero tragármelo y decir, querido, lo siento. Yo la regué el otro día. Y muchas veces no te cree, ¿eh? Créeme, tienes que decirlo y probarlo con las acciones, ¿ah? Porque muchas veces mi esposo, ajá, a ver, pruébemelo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero, empiezas tú, échale ganas, ese es el chiste para ustedes. Bien, déjame hacer esto, nos falta como una media hora. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es algo muy especial. Quiero tomar unos 2, 3 a 5 minutos, dependiendo. No quiero que nadie se mueva de su lugar. Pero quiero, voy a poner una música ahorita y si puedes ponerlo, por favor. Y vamos a hacer algo especial. Voy a poner a cada pareja que estén orando con su pareja. Ahora, ustedes dicen, en medio del estudio, recuerden, es de parejas, podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es diferente, ¿no? Es un servicio normal, aquí predicación y esto, lo otro, y administración, y ya se acabó, ¿no? Estamos en libertad aquí. ¿Y sabes qué? Yo quiero que ores con tu pareja, ¿y sabes qué quiero que hagas? Quiero que le pides perdón. Ay, yo no tengo nada que pedir perdón. De eso estamos hablando, ¿no? Quiero que tú, ahorita en la privacidad, no oren en voz alta, Señor, perdóname. Por... No, tampoco. Pero quiero que donde quiera que estás, abraces a tu esposa en la privacidad, en su oreja. Ustedes piden perdón y oran y prepárense para la segunda parte del estudio que va a ser en Cantar de Cantares. Y al último vamos a hacer algo especial, una renovación de votos. Y es algo especial, pero yo quisiera preparar nuestros corazones en este momento, para este momento. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Sean valientes, hombres, porque algunos dicen, ¡ay, no sé qué hacer! Y los mueres. Si estás solo, no estás con tu pareja, ponte a orar en tu lugar. Si tienes una amiga, oren por su pareja, y si no está, y si no tienes pareja, ora por tu futura pareja, y ora por tus hijos, por sus parejas, y los padres, oren por sus hijos, por sus parejas, porque necesitan mucha oración. Entonces pónganse a orar, por favor, ahí donde están. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten mejor? Deben de, ¿eh? Pues, ¿están listos para la segunda mitad? Bueno, segundo cuarto, porque ya gastamos mucho, pero ahí vamos, ¿no? Abran sus videos a Cantar de Cantares. Cantar de Cantares. ¿Cuántos de ustedes han leído Cantar de Cantares antes? Levanta la mano a alguien. Ok. ¿Cuántos lo han leído con un, pues, como un manual de matrimonio, de la vida íntima? Okay. Porque hay un lado espiritual y un lado práctico de este libro. Y es el romance entre Salomón y su esposa. Y yo creo que todos podemos aprender mucho de aquí. Mira, vamos a ver el capítulo 6, versículo 3. Y vamos a ver si se escucha romántico esto. 6:3 dice, soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Qué tal? ¿Les parece romántico? Oh, baby, esa mujer dijo, soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces estaba entregando su vida completamente en ese momento. Está bello. Después, versículo, capítulo 7, versículo 10, dice, soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y ya sabemos que habla del contentamiento en el área íntima, ¿verdad? Y después en el versículo 7 de capítulo 8 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor y ni lo ahogarán los ríos. ¿Es un amor profundo? Es un amor súper profundo que se sentían el uno por el otro. Soy de mi amado y mi amado es mío. Ahora, con ese amor nos enseña unas cosas bien prácticas aquí y se van a reír mucho, entonces prepárense, porque ya se han reído mucho, pero no te preocupes, todavía le falta. Vamos a leer el 1:15 y vamos a ver cómo se trataba, cómo él trataba a su esposa. Vamos a ver qué tipo de trato le tenía, si le hablaba rudo, si le hablaba así fuerte, o si le hablaba con ternura. Ahora, toman notas, hombres, toman notas, ¿ok? Son unas palabras de cariño que yo sé que ninguna esposa aquí los va a rechazar, ninguno. Dice así en el versículo 15, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. ¿Cuántas mujeres dicen amén?
Oh, yeah, les gustó, ¿verdad? Si tu esposa dice, hermosa, amiga mía. Qué bonito que se trataban de amigos también. Yo siempre decía que iba a casarme con mi mejor amiga, y sí lo hice, con Marisela. Primero nos hicimos amigos, y bien profundos nuestra amistad. Nos hicimos muy amigos, inclusive nos conocimos el 14 de febrero, el 13 de febrero y el 30 de abril hicimos un pacto entre ella y yo de que necesitamos un siglo para conocernos. En serio, era un pacto de inocencia. Era como que tenemos tanto que hablar, que hablamos de Dios y hablamos de la Biblia, hablamos de nuestros planes del futuro y todo. Dimos, chocamos la mano y decimos, ¿sabes qué? Necesitamos un siglo, 100 años para hablar de todo. ¿Tú crees que en ese momento le dije, te casas conmigo? Pues es obvio que 100 años, vamos a ser unos viejitos de amigos, pues. O sea, es obvio que es el... Pero no dije la palabra M, ¿no? La palabra de matrimonio, porque ¿sabes qué? Hubiera sido adelantado, hubiera sido precipitado. Pero la amistad es importante. Aquí dice, amiga mía, qué bonito. En capítulo 4, versículo 1, dice, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Mira, otra vez, man, no se cansa de decirle hermosa. Versículo 7. Todo tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ay, qué bonitas palabras. Sabemos todos que tenemos manchas, tenemos defectos, ¿verdad? Pero en los ojos de mi esposo no tengo defectos. Y puedes ir con tus amigas, ¿sabes qué? No tengo defectos, mi esposo. En lugar de decir todos, ay, mi esposo dice que no sirve para nada. O sea, ¿me entiendes? ¡Hey! En ti no hay defectos, qué bonito. Versículo 9, miren lo que dicen. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Claro que le prendió. Prender ahí está hablando de presa, ¿no? De prender, ¿no? Le agarró. Y has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Ahora, no sé qué hizo con el otro ojo. Al amor tenía uno cerrado y con el abierto le atrapó. Pero bueno, dice que le atrapó con un ojo, ¿eh? Uno de tus ojos. Y con una gargantilla en tu cuello. No sé qué es eso, pero eso lo tiene que buscar usted, ¿no? Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino, tus amores. Qué bonitas palabras. ¿Quieres animar a tu esposa? ¿Quieres que hacerte tu esposa sentir la mejor, más bella del mundo? Trátala como este. Es una guía para ustedes. Apunten esos versículos, búsquenlos y léenlos. Versículo 2 de capítulo 5 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, ábrame, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Como que se aventó, ¿no? ¡Wow! 4, man. Hizo ahí, dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¡Wow! ¿Cuál mujer del mundo nos sueña en este tipo de trato? ¡Wow! Si mi esposa tratara así, no tendríamos problemas. ¡Hey, hombres! Pónganse las pilas. Tomen nota aquí. Es muy importante. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1, agárrense. Voy a dar un adelanto a lo que está adelante. Dice así, yo voy a leer la palabra de Dios, hermanos, con toda la seriedad. Y mira lo que dice. Mi Biblia dice esto. ¿Okay? Dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras. Bueno, no se me hace muy romántico ese, pero en su día yo creo que era muy romántico, ¿no? Que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todos con crías gemelas, en otras palabras, no era chimuela. Como esta tiene otro y esta tiene otro, y sabes, ¿no? Es lo que dice. Ninguno entre ellos estéril, que yo creo que ninguno era postizo, ¿no? Y tus labios como hilo de grano, y tu habla hermosa, y tus mejillas como cachos de granada, de grana, detrás de tu velo, ¿ok? Tu cuello como la torre de David. ¡Wow! ¡Qué cuellote! Edificada para armería, mil escudos se están colgados en ellos y todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Yo dije que iba a leer la palabra de Dios, hermanos, con todo respeto, por favor. ¿Se dan cuenta que empezó de la cabeza? Bueno, de hecho, nunca cambió de la cabeza, ya pensando bien. Ojos, cabellos, dientes, labios, cuello, pechos. O sea, empezó de aquí para acá, es todo lo que llegó a la primera. Bueno, entonces falta la segunda y la tercera, híjole. Pero eso lo vamos a dejar ahorita. Pero ¿cómo llegó a este punto? Lo llegó a este punto hablándole con ternura. Hablando de amiga mía, perfecta mía, hermana mía, amiga mía. Bueno, ya se me olvidó todo. Pando, hermosa mía. O sea, hablando así. ¿Y cuántas palabras de cariño tienes para tu esposa? ¡Vieja! No. ¿Me entiendes? Yo nunca digo vieja a mi vieja. Ah, perdón, a mi esposa. Perdón, se me salió, ¿no? Nunca digo vieja. No. Aquí están, mira, aquí están hijos míos que se criaron conmigo. Tengo 4 aquí, gracias a Dios, que están aquí grabando y acompañándonos en este día. Y ellos nunca han escuchado, digo vieja Marisela. Le digo honey, le digo cariño, le digo lo que sea, pero no le digo eso. Le digo Mari o lo que sea, mis palabras de cariño. Tú debes tener tus palabras especiales que tú usas para tu esposa. Debes tener los especiales bien escogidos, ¿ok? Ánimo, ánimo. Así llegó aquí. Ahora, vamos a aprender un poquito más acerca de los mata-romances y qué podemos hacer antes. Todo lo que vimos ahorita, escúchame, todo lo que vimos ahorita de amosa mía y paloma mía, ese va con un mata-romance que se llama ser rudo, indiferente y tratar a su esposa como menos que tú. La Biblia dice que debemos considerar a todos como superiores a nosotros mismos. Hombre, debes de considerar a tu esposa superior, porque dice que debemos considerar a los demás superiores, en lugar de humillarla, ¿ok? Tranquilo, tranquilo. Entonces, el antídoto, obviamente, es tratarla con ternura. Ahora, vamos a leer en el versículo, ese fue el Mata-romance 6, ¿ok? Vamos a leer en el 16 y el 17. Dice así, he aquí que tú eres hermoso, amada mía, y dulce, nuestro lecho, o sea, su cama matrimonial, es de flores, y las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés, los artesonadas. Ahora, atínele de qué estaba hablando. A ver, alguien aquí, dime, ¿de qué está hablando en ese momento? ¿Alguien? A ver, ¿de qué está hablando? ¿De qué cuarto? ¿De qué recámara? ¿De qué lugar de su casa está hablando? De su cuarto matrimonial. ¿Tú tienes un cuarto matrimonial? Pues si supieras cómo vivo, bueno, ok, yo sé que algunos de ustedes, la verdad, que están viviendo humildemente, yo sé. Pero humildemente tú puedes hacer tu casa un poquito más adecuado para que tú tengas un poquito más de intimidad y más romanticismo dentro de tu casa. ¿Pero cómo? Sí puedes. Aunque estás humilde, todavía puedes decorar, puedes hacer un poquito más de privacidad y puedes decorar un poquito más. Ustedes que tienen su casa, que tienen su cama matrimonial y tienen su cuarto matrimonial, tienen más oportunidad de aprovechar de lo que está diciendo aquí. Están diciendo que está bien decorado, que está bien decorado, está bien pintado. Para empezar, pinta las paredes con un color bonito que le gusta a tu esposa, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Píntale un color así, decora tu cuarto. Ok, otras sugerencias, ¿ok? Aparte de decorar, todo tiene que ver con tu recámara matrimonial. Otra cosa. Usan velas. ¿Velas? Sí, usan velas. ¿Sabes qué? Si les contara. Yo tengo como 100 velas en mi cuarto. No, no tanto. Tengo como 20. Y cuando nos toca, tú sabes, este día al mes, perdón, a la semana, semana, ok, semana, tranquilos, ¿ah? La Biblia nunca dice cuántas veces, pero come on, tranquilos, por lo menos cada semana, come on. Cuando me toca ese día, yo tengo un encendedor en mi casa de esos que usan para el barbecue, para tu carbón, y yo voy, prendo mis velas. Y ¿sabes qué? Apago todas las luces y ¿sabes qué? ¡Man! Todo el cuarto se ve bello, aunque está todas las cosas a un lado, no se ven. ¿Y sabes qué? ¡Tu vieja se ve nueva! Perdón, no me entendía. Tu esposa se ve bella, aunque no tiene ni nada de maquillaje ni nada. Se ve bella con ese luz tan romántico de las velas. Los hombres, vayan a comprar sus velas o encarguen a su esposa que compren velas. Y sirven de maravilla para aumentar un poquito el romanticismo. ¿Cuántas mujeres les gusta una cena con velas? Y el hombre dice, no te veo. Prende las luces, ¿no? Tranquilo. ¿Me entiendes? Dos velas para empezar. ¡Música! ¿Les gustó esa música? Gracias. Lo grabé de mi grabadora y yo lo pongo para mi esposa y yo. Te lo presto si quieres. Si quieres te regalo este y después y puedes hacer copias. Pero hay música romántica, no. Vean, pon una música tranquilo, instrumental, tranquilo, bonito, con las luces ahí. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Oh! Nunca lo pensé. Fíjate que muchas veces no lo pensamos, pero le estoy dando sugerencias. Yo escuché muchos cassettes, muchas enseñanzas del matrimonio, aprendí, apunté. Otra cosa muy práctico, y me da pena que tengo que decírtelo, pero es cierto. Quita a tus hijos de tu recámara. ¿Qué están haciendo en tu recámara matrimonial? Esta costumbre, la verdad, delante de Dios, yo no creo que es de Dios. No, pero tú no entiendes, mi hijo no puede vivir sin mí. No, tú no puedes vivir sin tu hijo. Tu hijo estaría feliz si lo pongas a vivir en otro cuarto. Créeme. Oh, es que no me quiere tan... No. Lo pusiste a que tiene una relación así, que. Y tu pobre esposo. Me estorba un poquito. Este bulto que está ahí. Pero está dormido. Ah, es lo que piensas tú. Mis hijos en la casa hogar me han contado unas historias de horror que, ¿sabes? Pensaban que estaban dormidos. Y créeme, estás despertando en la mente de un niño que puede hacerle desviar, porque está muy temprano para que entienda esas cosas, si lo tienes en este cuarto. Entonces quítalo de ahí. ¡Ay, pero! No me das peros. ¿Ok? Ahora, otra vez, yo sé que hay cuartos que viven bajo... Yo antes, tú sabes, ¿no? En una casa que nada más tenía una recámara, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Está pesada. Pero sé creativo. O sea, con un poquito de creatividad se puede ver unas maneras de poner unas divisiones. Y entonces, sin hijos, con velas, con música, con la puerta cerrada, compra un candado también, ¿no? Un candado, ¿sí? Pasador, si quieres, no importa, pero algo que cierre la puerta. Porque no puedes disfrutar, perdóname el acto de intima, no puedes disfrutar con una oreja parada, con un ojo parado, porque no sé qué es. No hablamos de intoxicarse, de embriagarse, no hablamos ahí que recreate es lo que significa. No te puedes recrear con una hoja parada y un ojo parada y una oreja por ahí. No puedes, cierra la puerta, sube la música más. ¡Hey, privacidad! Los de que están en los otros cuartos no deben de atinar nada de lo que está pasando adentro. No deben de. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo cuando vivía en Los Ángeles. Tenemos dos solteros que viven con nosotros en un departamento. Bueno, Dios nos mandó su plan, ¿no? Porque había un abanico en el baño y ese abanico era bien escandaloso. De esos que... Y las noches que nos tocó, pues yo accidentalmente lo dejé prendido. Y tú sabes, ¿no? Hey, pero usa tu creatividad. Debes un acto privado, es un acto íntimo entre dos personas. ¿Qué? Íntimo. Entonces, por favor, aquí dice que ellos tenían su cuarto bien decorado. Dice de flores. Mira, mi lecho es de flores. Tenían unos florecitos alrededor y todo. Eso es algo bello. Entonces, mata romance. Híjole, mata romance que tu cuarto es un almacén. Y créeme, yo lucho con eso. Los que me conocen ya saben, pero estoy mejorando. Cada mes traigo el bulldozer, el caterpillar y... saco todo mi cuarto y ya empiezo de nuevo, ¿no? Pero con las velas no se nota, ¿eh? Con las velas no se nota. Bien. Bueno, la próxima mata romance es relaciones íntimas que se siente presión o se siente forzado el momento. Es un mata romance, créeme. Y ustedes todos entienden cómo, ¿no? Cómo estoy hablando. Bueno, en el capítulo 2, versículo 6, mire lo que dice. Dice, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que está en esta posición. Está diciendo que esa posición me gusta, me agrada. En otras palabras, se comunican entre ellos y dicen, ¿sabes qué? Me gusta cuando me haces eso. Me gusta. ¿Quién dice que el acto íntimo debe ser silencioso? Cállense. O sea, ¿me entiendes? No, debe ser comunicación, ¿me entiendes? Es lo que debe de ser. Entonces, por favor, usen la comunicación para que nunca sea con presión o forzado o de alguna forma así. Comuníquense. Ese es el antídoto para eso. Otra cosa, ay, Señor. Bueno, vamos a leer el 5, versículo 2 al 5, el capítulo 5. Dice así. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado me llamó, me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces, en otras palabras, él venía al amor del trabajo o algo. Y ella respondió, dijo, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? En otras palabras, como dando una excusa. ¿Qué debo hacer? ¿Levantarme? ¿Abrirte? ¿Qué debo hacer? He lavado mis pies como los debo de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y yo me levanté para abrir y mi amado y mis manos gotearon de mirra. Tenía perfume, ¿ok? Perfume. Okay, tranquilo, ahorita vamos a interpretarlo. Mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. En otras palabras, el esposo vino pretendiendo a su esposa de alguna forma, venía de afuera, el amor venía del trabajo, y él le daba flojera levantarse, y dijo, ¿cómo he de levantarme? Estoy desnudo, pero el esposo afuera dice, ¡qué bueno! Es lo que quería. O sea, yo vine preparado, yo tengo mirra, yo estoy perfumado, estoy bañado, estoy preparado para el momento. Ahora, mata, romance, desaseo. ¡Bien! Una cosa tan sencilla. ¿Han escuchado un baño? O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿sabes? No, preparación. Que se hace en un baño. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como, recuerden que son citas, ¿me entiendes? O sea, la espontaneidad es bueno, ¿verdad? Pero no son citas. Entonces, la cita debe ser una preparación. Si, man, si tú vas a cita por un nuevo trabajo, perfumado y todo, y vas con una cita con tu esposa, ¡ah, mira, aguántame! ¿Sí me entiendes? Aseo, ¿verdad? Bueno, también aquí habla de otra mata romance, que es pobres excusas. ¿Qué dice la esposa? No, es que me desnuda. Es que, ¿cómo voy a cubrir mis pies? ¡Ponte zapatos! Ponte unos sandales, si quieres, o ponte unos pantuflas, okay. Pero ábreme la puerta. Y habla más adelante que él se fue. Después ella tuvo que salir a buscarle. Entonces, al final de cuentas, tuvieron su encuentro. Pero es como, él vino todo preparado, perfumado. ¡Échate la mitad del bote, hombre! O sea, ¿me entiendes? O sea, perfúmate. La mujer le fascina, ¿me entiendes? Hey, estamos hablando hoy de promover, fomentar el romance. Es lo que estamos hablando de hacer. Entonces, ánimo, ánimo. Ahora, vamos a ver ya el postre y ya vamos a terminar esta plática para que, ya sabes, vamos a la casa gozándonos. Bueno, no voy a decir más. Ok, capítulo 5. Mira lo que dice en capítulo 5, versículo 10. Ahora, esa es la esposa hablando al esposo. Oh, yo pensaba que el hombre tiene que ser el agresor, el que, tú sabes, mueve. El esposo debe, claro, pero la esposa tiene toda la libertad de cuerpo de él porque pertenece a quién. A ella. Entonces, mira lo que dice ella. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Bueno, era un güero, parece. Su cabeza como oro finísimo. Bueno, ok. Sus cabellos crespos, era chinito. Negros como el cuervo. Bueno, era pelos negros, crespos y era bien blanco. Bueno, ok. Una combinación, ¿no? Sus ojos, pero mira. Empieza desde la cabeza, empieza para abajo, ¿ok? Estamos en el pelo. Sus ojos como palomas juntos de los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticos y fragantes flores. Y sus labios como lirios que destilan mirra fragrante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Man, tiene unas manotas ahí. Su cuerpo como claro marfil, que es como mármol, cubierto de zafiros. Cuerpazo. No creo que era un panzón, pero tú sabes, ¿no? Dios sabe. Ponte a hacer ejercicio, hombre. Man. Tranquilo con el postre, man. Bueno, este postre sí, pero el otro, man, tranquilo. Sus piernas, era bien piernudo, mira. Sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre las bases de oro fino. No califico para eso, porque yo tengo patas de pollo, man. Ni modo, me descalifiqué. Y su aspecto, como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, y todo de él es codiciable. Tal es mi amado y es mi amigo, o doncellas de Jerusalén. ¡Ay, cómo hablaba a las otras personas de Suhani! ¡Yeah! ¡Qué bonito, qué bello! Son instrucciones para nosotros. Mira el capítulo 6 y el versículo 5. Dice, aparta tus ojos delante de mí porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras.
Bueno, otra vez. Que se recuestan con laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas que suben al lavadero y todos son crías gemelas y estéril no hay entre ellos. Sus cachos de granadas como son tus mejillas detrás de tu velo. Sigue hablando, bello. Pero ahora, para el culminar aquí, para terminar con broche de oro, mira el capítulo 7. Es el esposo hablando a la esposa. Ahora empieza de los pies. Antes empezaba de la cabeza para abajo. Y trae su lupa, ¿no? ¡Wow! ¡Qué ojos! ¡Wow! ¡Qué labios! ¡Wow! ¡Qué mejillas! ¡Wow! ¡Qué pelo! ¡Wow! ¡Wow! Y no voy a seguir. O sea, él estaba viendo todo, créeme. Estaban desnudos en este momento. La idea es que sea un tiempo de intimidad. Y él trae su, ¿me entiendes? Su lupa. Entonces, ¿qué pasó? Aquí el hombre, para terminar. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias! Hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas. Yo creo que era muslona, ¿verdad? Obra de mano excelente. Otra piernuda, ¿verdad? Tu ombligo como una taza redonda. ¡Wow! ¡Híjole! Seguro que su ombligo era para adentro, no para afuera. Eso sí, seguro. No le falta bebida. ¡Híjole! Puedes tomar todo de ahí. Hey, yo no inventé la palabra, yo nomás lo leo, ¿verdad? ¡Híjole! Y después dice, tu vientre como un montón de trigo. Híjole, yo creo que era panzona, ¿no? A lo mejor estaba embarazada, ¿no? ¿Y qué dice? Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat-Rabim. Batman y Robin, parece, ¿no? Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti, como el Carmelo, tu cabello como tu cabeza, como la púrpura del rey, suspendido de los corredores, hermosa eres, cuán suave o amor deleitoso, tu altura es semejante a la palmera. Wow, era una alta, ¿no? Después, mira lo que dice aquí, mira, su estatura es alta, dice, y tus pechos los racimos, en otras palabras, el fruto del árbol alto, ya sabes qué era. Y yo subiré a la palmera, digo con mucho gusto, haceré sus ramas y deja tus pechos que sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino y que se entre a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos, y soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. ¡Qué bonitas palabras! Tú dices esas palabras a tu esposa. ¡No, es que yo nomás llegué a los labios! Ahí se acabó. ¡Hey! ¿Tienes licencia? ¡Disfruta! Obviamente, él traía la lupa, estaba analizando todo, ¿me entiendes? Era una clase de anatomía. O sea, fíjate, es cosa seria. Pero lo más bonito de todos es el capítulo 8, versículo 7, cuando dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ni lo ahogarán los ríos, el amor es para siempre. Quiero terminar con este capítulo 13 de 1 de Corintios y quiero leer del 4 al 8. Es lo que estamos hablando del romanticismo. Dice así, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrite, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la, sino se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si quieren romanticismo, sigue lo que dice, sé paciente con tu esposa. Sufre todo, soporta todo, aguanta todo. Y dale unas palabras de cariño. Y vas a fomentar el romance, el romanticismo dentro de tu matrimonio. Y tú vas a ser beneficiario. Y tu esposa o tu esposa va a ser beneficiario. Y tus hijos van a ser beneficiarios. Y tus hijos deben de verles dar cariño en frente de ellos. Es que me da pena. No, no, dale su beso, tu abrazo, tranquilo, ¿no? Son amarillo, ¿ok? Para que me entiendan. Deben de verlo delante. Yo me acuerdo cuando mis padres hicieron una renovación de sus votos también. Y yo me acuerdo que de repente empezaron enfrente de nosotros. Yo me acuerdo, mi hermano y yo tenemos como 10 años.
todos así, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nos encantó. ¿Sí me entiendes? Al final de cuentas, porque mamá y papá se quieren. Es lo más bello. Eso es lo más bello. Es ver cómo en nuestro matrimonio podemos promover. Y mis padres eran grandes. Imagínate. Mis padres tenían 45, ponle. Más o menos, 40, 45. Y renovaron sus votos. Y lo que se trata aquí, lo que estamos hablando nosotros de hacer, es renovar votos. Estamos hablando ahorita de que aquí vamos a tener la oportunidad de renovar nuestros votos. ¿Cuántos quieren hacerlo? Porque lo que hemos visto hoy es una bendición. Lo que hemos visto hoy es para nosotros palabra de Dios. Nada de lo que he compartido hoy, nada ha sido palabras de Tomás. Bueno, unos chistes por ahí para hacerles reír, ¿verdad? Porque es más liviana, así, más ligero poder reírnos cuando estamos viendo cosas pesadas. La verdad, lo que hemos visto es pesado. Mata romances. Estamos hablando de mata romances. Mata romance, mata el amor. Mata el amor, mata el matrimonio. Al final de cuentas, quedamos divorciados. Estamos hablando de cosas serias. Hablamos de 10 mata romances. Entonces, es lo que nosotros hemos visto. Entonces, cada cosa que vemos nos provoca una reacción. ¿No crees que las cosas pasan en el mundo a nosotros por chance o por coincidencia, no? Lo pasan porque Dios los pone. No es coincidente que están aquí hoy. No es coincidencia. Tú dices, pero no, es que me invitaron y yo decidí venir. No, sí, pero ¿has recibido bendición? Yo creo que sí, porque es de la palabra de Dios. Yo no vine aquí nada más para contarles chistes, yo vine aquí a enseñarles la palabra de Dios. Porque mis chistes sin la palabra de Dios no sirven para nada. Puro risa, pura espuma. ¿Y qué pasa con la espuma? Se baja y desaparece y ya nada más se ve un poquito de jabón en el piso. Es puro, no hay sustancia. Y lo que nosotros queremos es sustancia. Es lo que queremos en esta noche y es lo que queremos en sus matrimonios. Eso es lo más bello. Entonces, esta noche tenemos la oportunidad de renovar los votos. Algunos dicen, ¿renovar los votos? ¿Por qué? Bueno, ¿cada cuándo renuevas las placas de tu carro? Cada año, ¿verdad? ¿Y por qué no renovamos las votos matrimoniales? ¿Me entiendes? Renovamos las placas, pero se nos olvidan nuestros votos. Y muchos de ustedes con dificultad dirían los votos que dijeron en el día de tu matrimonio. Ah, pues no me acuerdo exacto. Bueno, no te preocupes. Los tengo apuntados aquí. Inclusive, aquí voy a ponerlos para cada uno de ustedes, para que vengan y se sirven aquí en su buffet. Aquí tengo para ustedes, para que lo pongan en la pared, si quieren firmarlo, tienen un lugar para firmar, y aquí dice todo. Dice, teniendo ojos solamente para ti, prometo delante de Dios y todos los hombres amarte y serte fiel, en las buenas y en las malas, y en la riqueza y en la pobreza, en salud y enfermedad, y prometo, esa parte me gusta, es contra la infidelidad. Prometo guardar mis ojos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón, mis palabras, mis atenciones románticas, solamente para ti. Hasta que la muerte nos separe. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Ah, bueno, así nos acordamos. Entonces voy a pedir que se pongan de pie en este momento. Pónganse de pie todos, por favor. Si no quieren hacerlo, no tienen que hacerlo. No hay nada forzado, ¿ah? Pero yo les sugiero que en este momento, entre todos, que tomen las manos de tu esposa, que la mires en los ojos. ¿Ok? Algunos de ustedes con vergüenza lo hacen. Yo sé que, no sé que, quién sabe, tú sabes, ¿no? Híjole, siempre digo eso en los seminarios y como que se cohiban, ¿no? ¿No se acuerdan cuando se casaron? ¡No tengan vergüenza! ¡No tengan vergüenza! Yo me acuerdo, mi esposa, estamos así de manos y no me quería mirar. Le daba vergüenza porque estaba su mamá presente o algo, no sé. Y yo, Marisela, mírame. Marisela, mírame. Y por fin. Y al resto de la ceremonia me estaba mirando, pero tranquilos. Mírense en los ojos de tu pareja y vamos a hacerlo juntos. Los dos lo van a hacer juntos. Van a repetir juntos, ¿ok? Para no hacerlo dos veces. Y van a repetir, ¿ok? En voz alta. Ambiente para arriba. Teniendo ojos solamente para ti, repítelo. Prometo delante de Dios y todos los hombres amarte y serte fiel en las buenas y en las malas
en riqueza y en pobreza, en salud y enfermedad, y prometo guardar mis ojos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón, mis palabras y mis atenciones románticas solo para ti, hasta que la muerte nos separe. Y así sea. Beso, 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 beso. Cáptalo en el video rápido. Beso, beso, abrazo, abrazo. Pues sabes que sería un privilegio para mí en este momento orar por ustedes y y mandarles con una bendición sobre sus matrimonios. Y yo no sé si tienen un canto después también, esa es opción de ustedes. Y déjenme orar por ustedes y pedirle una bendición de lo alto sobre ustedes para que vayan de aquí en bendición, y sus hijos, que sus hijos lo conozcan, que se dicen, ¿de qué les dijo en ese seminario? Porque los ven enamoradísimos. ¿Qué inyección le dieron? ¿Qué vacuna o qué? Que sus hijos se notan que notan la diferencia, que sus parientes, que sus hermanos, que sus hermanos carnales, que todos se den cuenta que algo pasó, porque ustedes tuvieron un encuentro con Jesús y Dios está aquí con nosotros, y eso es lo más importante. Vamos a orar delante de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, estamos agradecidos delante de ti por todo lo que has hecho en esta noche. Y te pido, Señor, que nos bendigas esta noche. Que tu Espíritu caiga sobre nosotros. Que, Señor, que podamos ir de aquí en victoria. Que podamos ir de aquí más enamorados de nuestra pareja. Esa mujer que tú trajiste para ser mi mujer idónea, para ser mi ayuda idónea. Ayúdame a amarle más, Señor, cada día. Ayúdame desde ese día. Ayúdame a amar a mi esposo más. Ayúdame a amar a mi esposa más. Ayúdame, Señor, a demostrar este amor que es paciente. Este amor que nunca se acaba. Este amor que es paciente. Ese amor que todo lo soporta. Señor, ayúdame a amar más a mi esposa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora te pido, Señor, por tu protección divina sobre todas las parejas aquí, sabiendo que saliendo de aquí va a haber ataques del enemigo. Vamos a ver que van a haber ataques, Señor, pero ellos están fortalecidos en ti, Señor. Ellos están fortalecidos en el hecho de que tú dices en tu palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estamos aquí, Señor, fortalecidos en ti, sabiendo que vamos a salir de aquí en victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, tu Hijo Jesucristo. Y te pido, Señor, por esta protección divina sobre todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Si alguien aquí no te conoce, Señor, que no salgan de aquí sin invitarte, Señor, en su corazón, para que tú seas el Rey de Reyes, el Señor de Señores de su vida, Señor. Que te acepten en su corazón, orando así, Señor, yo te acepto en mi corazón. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, me arrepiento de mis fallas en mi matrimonio. Señor, perdóname. Y te acepto en mi corazón como mi Salvador. Te pido, Señor, que tú vives conmigo el resto de mi vida. Gracias, Padre. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cualquier alma, Señor, que está aquí, Señor. Que ha aceptado a ti, Señor. Que vengan aquí enfrente a decirnos después. Que vengan, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, y te lo pido, Señor, en tu santo nombre. Te lo pido, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y vamos a salir de aquí en bendición. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Al Señor sea la gloria, que sea la alabanza, que sea Él todo, porque Él lo merece y Él nos ha traído aquí en esta noche para la bendición que Él merece.